Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Una auténtica revolución la hizo el joven mexicano Juan Antonio Carmona en el prestigioso Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, MGIMO, por sus siglas en ruso, entre cuyos egresados está el canciller ruso Sergei Lavrov. Junto con un grupo de compatriotas, creó allí la primera asociación de estudiantes mexicanos. El joven visitó los estudios de Radio Sputnik, donde conversó con nuestro reportero, Víctor Ternovsky.
Juan, primero, muchísimas gracias por visitarnos, por visitar los estudios de Radio Sputnik y bienvenida, por supuesto.
Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Bien, sabe, yo quisiera comenzar nuestra conversación con lo siguiente, es que a mi juicio se puede escuchar con mucha frecuencia críticas incluso con respecto a la juventud, diciendo que la misma es apolítica, que no se interesa, no sé, por lo que ocurre internacionalmente, sino que está metida en sus cosas particulares, pero yo creo que su caso demuestra lo contrario. Entonces, vamos por orden. Entonces, usted vino en un momento aquí a Rusia para estudiar en MGIMO, la prestigiosa universidad, entre cuyos egresados, por ejemplo, hay el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov.
El propio Sergei Lavrov, claro que sí.
Toda esa historia, ¿cómo surgió Rusia en su vida? ¿Cómo llegó a estudiar en esta universidad?
Sí, tiene mucha razón usted al mencionar ese auge y el despertar de una juventud, también un espíritu emprendedor. En el caso particular mío, volteo a ver a Rusia como un desafío. La verdad, lo veo como un desafío, algo que se encuentra lejos de mi país, obviamente, de mi cultura, de mi idioma, de todo lo que había vivido antes. Y bueno, junto a esto yo buscaba también ya la idea de hacer una maestría, un posgrado en el extranjero. Y es ahí cuando yo encuentro el nombre del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú. La verdad, me pareció a mí el lugar idóneo para mí porque yo salía de estudiar Relaciones Internacionales, ¿no? Por 3 años en la Universidad del Valle de México. De ahí tuve un año de intercambio en Europa y eso pues me permitió a mí también entender el modo educativo que se maneja en Occidente, ¿no? En Occidente, pero también en las escuelas particulares tanto de Francia como de Inglaterra y Portugal. Así que eso fue lo que a mí me permitió el decir, necesitamos ahora también irnos mucho más lejos, tomar esa iniciativa de decir que cualquier otro modo de pensar, no otro modo de educar, también es muy importante de conocerlo, ¿no?
¿Y cuándo vino entonces justamente?
Fue el septiembre de 2016.
Ajá, septiembre de 2016 y luego 2 años de estudios aquí en esta universidad justamente.
Así es.
Entonces, ¿los estudios cómo le parecieron? ¿Cómo le pareció aquí todo el ambiente en Moscú? No sé, ¿no fue probablemente decepción?
Para nada, una decepción para nada, al contrario, siempre fue a mejor, siempre fueron incrementando todas las expectativas, se fueron llenando, se fueron cumpliendo. Lo que sí es que pues uno viene tal vez con un poco de miedo, un poco de intriga, de saber pues cómo va a ser la vida, ¿no? Cómo, si vas a aguantar, ¿no? Por los 2 años. Y no solamente hablando de temas ya muy tocados como es el clima, pero también como pues lo son las personas, como la vida social y todo esto. En el tema académico, pues lo mismo, el llegar y empezar a escuchar todas las opiniones sobre que el instituto, el MGIMO, es el más prestigiado y que es súper difícil de entrar ahí. Entonces, claro que te genera un peso, ¿no? Una presión de esa responsabilidad que ahora tienes al estar aquí en Rusia. Como le comentaba, yo tuve esa oportunidad de estar en intercambios académicos en Europa. Y nunca tuve un shock cultural tan fuerte como lo tuve aquí en Rusia. Los 2 o 3 días primeros en el que llegué aquí, llegué y estaba casi derrumbándome porque me dieron la bienvenida al Obshchitie.
Obshchitie es que ¿podría, bueno, por favor, explicarlo?
Claro, claro. Nos dieron la bienvenida al típico dormitorio de estudiantes, a la residencia, con un estilo totalmente pues soviético. Y en estos momentos me recibe el comandante diciendo, Bueno, todo en ruso, claro. Yo no entendía ni la mitad, tal vez, y me decía, vamos a ver, esto es para ti, esto es para tu sociedad, esto es para tu vecino, lo vas a compartir, todo esto y...
Dos personas, ¿no? Entonces, en una habitación, ¿sí?
Sí. En una habitación, como usted sabe, ¿no? En un piso donde también se comparte la cocina con otros 30, 40 estudiantes más o menos. Y pues lo que sí es que yo tenía siempre una vista privilegiada al parque que teníamos enfrente, a un lago muy bonito. Desde el piso 13 se veía muy bien. Así que bueno, esa fue mi experiencia por 3 días. Por 3 días que fueron, sí, muy chocantes para mí porque me veía yo el estar, sí, lejos de mi país, pero el llegar a estudiar un posgrado y el que yo no pudiera tener tal vez ese espacio personal que yo buscaba. Y en ese momento fue que yo dije, es que no se va a poder. Pero poco a poco ese lado de ayuda rusa empezó a abrirse camino, empezó a abrirse el cielo. En estos momentos todavía teníamos un bello clima, que era pues septiembre, ¿no? Y también pues todo lo que generaba la bienvenida a los demás estudiantes internacionales. Entonces esto fue también abriendo nuevos círculos de amistad, nuevos círculos que poco a poco se convirtieron en algo que es muy importante para mí, que es lo que más dentro de mi corazón me llevo de Rusia, que son esas personas. Son amistades que se quedaron ahí, que se van a quedar, porque yo lo considero de una manera que tal vez se piense de aquí de Rusia, que son personas, los rusos son personas frías, son personas cerradas. Y es cierto en una parte que eso puede llegarse a pensar. Puede llegarse a pensar cuando tú entablas una conversación en primera mano y no puedes ir más allá, ¿no? Porque, por ejemplo, solo das la mano a las mujeres, tanto, igual a los hombres, no se da el beso, no se da el abrazo en esa primera instancia de comunicación.
Esto en México, por ejemplo, sí se puede.
En México tú llegas y ya estás abrazando y dando palmada en la espalda y todo, ¿sabes?
Si, por ejemplo, alguien llega, por ejemplo, un extranjero, ¿no?
Sí, eso. Sí, sí. Sí, y, o sea, creemos que hay un acercamiento tanto físico como también, pues sí, socialmente hablando, pues mucho más relajado tal vez, ¿no? Un poco más cercano. Lo que comentaba es que justamente aquí, una vez que tú cruzas esa línea, que cruzas esa línea de confianza, esa amistad rusa se queda para siempre y es increíble.
Uh-huh. Bien, entonces resulta que sus primeros días resultaron un choque, yo incluso entiendo. Pero luego se adaptó, ¿no?, a esta vida.
Fuertísimo, y yo creo que fue el proceso de adaptación más, como le comentaba, más fuerte, pero sí más largo que tuve en comparación a los anteriores que había vivido yo en Portugal, en Lisboa, en París, en España mismo y en Inglaterra, y ninguno me había dado un shock así tan fuerte. Y justo después de eso, la verdad me fui adaptando de una manera increíble, porque el MGIMO lo que tenía fue una oportunidad que vimos muy grande, y este es un tema particular porque pues no existía una comunidad de mexicanos estudiantes dentro del instituto. Lo que sí vimos es que había una comunidad de cualquier otra nacionalidad aquí, de Kazajistán, de Kirguistán, de Uzbekistán, de Italia misma, hay muchísimos estudiantes italianos, franceses, etcétera, y no había de mexicanos. Así que ese fue como el momento en que vimos una ventana, particularmente 4 jóvenes que quiero recordar mucho, que quiero mencionar, que fueron la base fundamental de crear esta asociación, esta comunidad dentro del instituto, la primera asociación de mexicanos estudiantes ahí. Todos estudiantes de maestría empezaron a trabajar sobre esto y de ahí se fueron pues sumando muchas más personas, ¿no? Pero desde un principio, Alain Ponce, Julián Ibarra y Eric Molina fueron, bueno, y un servidor, fuimos ahí los que iniciamos este proyecto.
Lo siento, ustedes justamente iniciaron el proyecto de crear ahí en la MGIMO Asociación de Mexicanos. Anteriormente eso no existió.
No existía nunca.
Entonces, ¿quiénes fueron a inicios? Usted y también sus compañeros, yo entiendo, ¿no?
Exactamente. Estos 3 mexicanos que acabo de mencionar, los 3 de diferentes programas, uno que estudiaba, bueno, que ya se tituló en esta maestría de no proliferación de armas nucleares, otro que se tituló también de un programa de economía, que estuvo también, digamos, con estudios en Francia y en Italia, y otro más que venía también por una universidad de Estados Unidos, Eric Molina.
¿Y usted qué estudiaba?
Yo estudié la maestría en gobernanza y asuntos globales, ¿no? Y esta también fue con un doble título por la Universidad de Luis en Roma. Entonces, pues esto nos permitió eso, ¿no?
Lo siento, ¿y cómo ustedes decidieron, digamos, romper ese esquema cuando no existió eso, pero ustedes llegan y deciden crear esa asociación?
Justamente, el romper un esquema, pero más bien también el decir, esta es nuestra oportunidad de poder crear herramientas, de poder crear foros de diálogo. El estar hoy aquí, la verdad, es para mí un privilegio, es un honor estar contigo charlando porque nos da esa oportunidad, ¿no? De dar a conocer más esta experiencia que tenemos nosotros, mexicanos, porque detrás de estos pocos que habemos aquí representando a México, hay un millón allá que está preguntándose cómo puede venir a estudiar, cómo puede hacerle para iniciar cursos de ruso o venir a estudiar una maestría, un posgrado, hasta la misma licenciatura. Y es por eso que nosotros siempre, siempre supimos que algo debía de existir. Si no existía, ahora, ¿qué fue lo más importante de todo? El respaldo que tuvimos, ¿no? Obviamente que si nosotros tenemos una idea, por muy buena que sea, si no existe alguien que pues esté detrás de ti, que te diga, ok, va.
Es decir, por ejemplo, en este caso de las autoridades de la universidad.
Exactamente, exactamente. Primero fueron pues la Oficina Internacional, obviamente en la universidad. Fue también un club que se llama Club de Latina, que es dentro de la universidad. Esto es también formado por mismos estudiantes, pero es apoyado por el Departamento Español.
Es decir, que también fue una novedad.
Fue una novedad. Aquí este club ya tenía tiempo de existir, el Club de Descubre Latinoamérica, es formado por rusos, todos rusos especializados en temas de Latinoamérica.
Es decir, hay interés entonces en Rusia, entre estudiantes rusos, hay interés por América Latina.
Un interés enorme. Y que lo llegamos a vivir de una manera increíble. O sea,
bien, lo siento, sabo por ejemplo, sí, sí, pero sí. Resulta entonces que si un latinoamericano, por ejemplo, viene a estudiar a una universidad rusa, en este caso en la MGIMO, resulta que se convierte, digamos, en un centro de atención, en el sentido positivo incluso.
En el sentido positivo, por supuesto, sin duda alguna, ya que pues no solamente eres esa persona exótica, ¿no? Como también lo sería el mismo ruso en nuestro país, ¿sabes? Entonces, si efectivamente te conviertes en ese, a veces, foco de atención, y entonces a ti pues te genera también más esa energía, ¿no? Y a mí es lo que me levantaba diario con esa motivación de decir, hoy les vamos a platicar de que también en México existe, ahí tenemos la nieve, ¿no? Tenemos todos los climas, tenemos una biodiversidad inmensa, tenemos esto, tenemos lo otro, entonces...
Es decir, que hubo reuniones que organizaban ustedes para, digamos, acercar a América Latina, México en particular, a la gente interesada, en particular a la gente rusa.
Exactamente. Siempre utilizamos los salones del MGIMO para crear tanto mesas redondas, mesas de debate, como presentaciones sobre temas particulares de negocios, relaciones diplomáticas, cultura, gastronomía. Todo esto fue un compendio de elementos, un compendio de eventos que se fueron juntando durante estos 2 años y que justamente el día de este miércoles estábamos cumpliendo o celebrando este aniversario, el segundo aniversario, y mostramos pues una serie de fotografías de todo lo que hicimos, ¿no? Y lo que comentaba, las instituciones, pues no solamente se quedaron en el Departamento Español, que es el idioma más enseñado en el MGIMO, el segundo más...
El español.
El español. Es el segundo que más enseña en el
MGIMO. Yo creo que después del inglés, por favor.
Después del inglés. Uh-huh. Y obviamente de ahí, pues, otras instancias, ¿no? Obviamente le comentaba el Club de Latina con en ese entonces, otrora la presidenta María Cereda, hoy en día Natalia, también pasó Nicolai como presidente, pero también obviamente la Embajada de México, ¿no? La Embajada siempre estuvo apoyando, enviando a sus diplomáticos, enviando al attaché pa culture, el
agregado
cultural, para siempre apoyarnos sobre diversas, pues ahí, actividades y eventos que hacíamos, el Día de Muertos, que tantas veces lo festejamos, y que se hablaba, ¿no? Se hablaba siempre de la cultura mexicana. Todo esto que a veces, pues, uno sobreentiende y hay que detallar, hay que explicar sobre qué pasa con cada uno de esas características que nosotros damos por conocido, pero hay que entenderlas mucho mejor.
Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes.
Estimados oyentes, para ustedes, hemos abierto la casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com. Ustedes nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a la siguiente dirección electrónica: radio.mundo@sputniknews.com. Quedamos a la espera de sus cartas, amigos.
Seguimos escuchando la entrevista con el mexicano Juan Antonio Carmona.
Yo creo que fue muy importante su iniciativa y espero que siga incluso cuando se te abandone el país. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante cuando los estudiantes que luego van a ingresar a esta universidad realmente van a ocupar, como suele ocurrir en el caso de los que ingresaron de la misma, cargos importantes, digamos, cargos políticos y todo, que realmente ustedes resulta que, digamos, desde el terreno explicaron a estas personas rusas, por ejemplo, que luego van a ejercer cargos, por ejemplo, relacionados con América Latina. Es decir, yo creo que fue una labor muy importante la que ustedes hicieron, acercándoles la realidad latinoamericana, y es decir, que ustedes dentro de la universidad ya hicieron algo muy importante para el futuro, para las relaciones Rusia-América Latina, yo creo.
Es correcto, la verdad sí que se hizo y se intentó, y esperemos eso justamente como lo mencionas, se intentará, ¿no? Que esto no quede en un papel, no quede en una presentación de PowerPoint de todo lo que se logró, pero que ese legado pues continúe, que vengan más estudiantes a continuar esto. Ese es el reto más importante que ahora tenemos. Otro de los retos que también se presentaron durante estos dos años fueron pues participaciones en diferentes foros internacionales como lo fue el de Sochi, que desde ahí, a partir de este foro, nosotros quisimos llegar a través de la Embajada de México y a través de un proyecto como lo fue, como existe hoy el Comanda Budushev, que es el Future Team. Este proyecto, pues, es totalmente iniciativa también no solo de jóvenes rusos, ¿no?, del gobierno ruso, pero también que involucra a participantes internacionales, ¿no?, participantes de más de 130 países. Y bueno, entonces esto es lo que nosotros vemos también como algo que todavía no se ha logrado, por ejemplo, el tener un centro cultural aquí en Rusia. Un centro cultural mexicano como lo es el Instituto Francés, por ejemplo, el Alexandre Dumas, como lo es el Instituto Cervantes para España. Nosotros necesitamos un centro cultural aquí en Rusia.
Ustedes, lo siento por mi ignorancia, ¿no?, pero usted dice que lo necesitan, o mejor dicho, México lo necesita aquí en Rusia, pero México tiene algunas entidades como, por ejemplo, el Instituto de Cervantes de España, porque yo no lo sé, lo siento.
Claro, en México nosotros tenemos, no solo contamos con este tipo de centros representando a países como lo acabas de mencionar, como España, el Instituto Cervantes, como Francia, otros como la Cámara de Comercio o la Casa do Brasil, pero tenemos la Casa México-Rusia, en la cual los diferentes embajadores, porque ahora acabamos de cambiar en México, el nuevo embajador acaba de presentar sus cartas credenciales en México, y él acudió a este centro, también así tuvo reuniones con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos, ¿no?, se cuenta entonces con esa presencia Rusia en México. ¿Qué falta? Pues sí, falta traer poco a poco más, ¿no? O sea, hace dos años nosotros no veíamos marcas de algunos productos que hoy sí se ven aquí, mexicanas.
Sí, sí, y de hecho, por ejemplo, en tiendas rusas, por ejemplo, en tiendas que venden alimentos, también hay productos mexicanos producidos incluso ahí. Por ejemplo, hay una planta de Gruma.
Correcto.
Pero yo lo sé, pero sí, tienen presencia ustedes los mexicanos, poco por poco, pero lo están teniendo aquí, lo empiezan a tener, yo así digo.
Exactamente, poco a poco, y creemos que eso es, pues esas son las herramientas, ¿no? Tal vez del poder suave, como le podríamos llamar, del soft power que podemos usar, que nosotros, pues es responsabilidad nuestra el poder usar todo este tipo de mecanismos para acercarnos a la sociedad, para acercarnos de un modo no solamente intelectual, cultural, pero sí responsable, siempre, de cómo representar a México fuera, cómo darlo a conocer y cómo estrechar lazos, ¿no? Que eso es lo más importante. No solamente es hablar de lo que es nuestro país y lo que somos, sino de generar y analizar todas esas oportunidades que se pueden abrir, que se pueden utilizar para tener un mejor comercio, ¿no? Durante estos momentos que ya, bueno, la escena global se nota efectivamente, pues, con un con un balance, un equilibrio, sí, multipolar, pero que, como lo podemos ver en política exterior, hay cambios, ¿no? No solamente en Latinoamérica, ahora con nuestro presidente hablando de forma particular por México. Por otro lado, Brasil es el lado opuesto, ¿no? Y vemos que Rusia y China, pues son dos potencias emergentes, dos potencias que están ahí para justamente darle a países latinoamericanos esa visión de que nuestro comercio debe diversificarse.
Pero volviendo, volviendo un poco al tema de subir en Rusia, me pareció interesante cuando usted ha compartido su percepción de los rusos, o al menos, digamos, a primera vista, ha dicho que parecen personas frías en comparación, por ejemplo, con cómo es recibida gente si viene, por ejemplo, a México, pero luego usted descubrió que, digamos, son también, digamos, personas que también tienen emociones, que también son hospitalarias, yo entiendo. Pero probablemente también puede mencionar algunas otras cosas que también le llaman atención en un ruso, ¿no? A uno que viene aquí, por ejemplo, a un mexicano. Algunas otras cosas. Usted ha dicho que parecen fríos a primera vista. ¿Algo más?
Sí, claro. Eso, la verdad es que nosotros aquí ya no podemos ir sonriendo por la calle y por el transporte público como lo hacemos allá, ¿no? Creo que aquí es algo que se diferencia un poco en la cultura. Pero lo que sí aquí es que las cosas son más directas.
Juan, lo siento, pues, sabe, por interrumpirle, ha dicho que, por ejemplo, en el transporte, por ejemplo, ¿no? Mejor, digamos, yo entiendo que no reírse en voz alta demasiada. Es decir, que la gente a la hora de expresar sus emociones es mucho más, ¿cómo decirlo?, cerrado, ¿cómo decirlo eso?
Es más resguardada, digamos que vamos a encontrar también, es normal, ¿no? Yo creo que en todos lados vamos a encontrar gente de todo tipo. A lo que yo voy es que normalmente existe un espíritu tal vez más alegre, sin importar que tú conozcas o no conozcas a las personas, que eso a veces también en países como los latinoamericanos, pues llega también a crear problemas, porque pues la confianza que tú tienes, pues no siempre es la misma. Aquí en Rusia, pues es eso, ¿no? Es también el respetar ese espacio del otro y respetar pues todo lo que hay en cuanto a molestar si tú estás hablando igual en otro idioma y lo estás haciendo de manera muy muy fuerte. O sea, a mí una cosa que yo siempre reconocí y que me tocó vivir de primera mano fue el trato o esa como sorpresa que yo veía en las personas después de que yo me presentaba o me preguntaban que de dónde venía. Yo les decía, soy de México. Ya es mix. Después de eso, todo cambiaba, ¿sabes? Era como una expresión como, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a Rusia? ¿Por qué vienes hasta acá? A mí, y es tal vez una pregunta que al día de hoy, pues sigo yo pensando en, ¿no? ¿Por qué vine?
Bien, realmente muy buena pregunta, ¿sabes? Pero ¿ha encontrado respuesta a esta pregunta? ¿Qué hace aquí?
Yo creo que más del por qué vine o qué me trajo, es lo que me hace quedarme, ¿no? Lo que me hace quedarme es justamente el...
Es decir, lo siento, no sé conformarlo bien. Es decir, que yo creo que el hecho de su presencia aquí ya demuestra, en cualquier caso, que no vino por error y que aquí se siente bien.
Sí, yo lo mencioné hace poquito. Rusia me abrió las puertas y yo le abrí el corazón. Y ese momento en el que yo conocí poco a poco más la cultura de primera mano, porque esos amigos rusos que le comento me llevaron a ciudades, ¿no? Pequeñas, de estas tradicionales, Suzdal, Vladimir, aquí en las afueras de Moscú, y de ahí pues a otros lugares como Nalchik, ¿no? También conocer el contraste de la cultura rusa, todo esto que es riquísimo. Entonces, esa diversidad cultural es inmensamente, pues te atrae, ¿no? Te atrae de una forma increíble. Otra cosa que te hace quedar como sentir que también ya perteneces a veces a tu nueva vida, a tu nueva vida rusa, pues es también yo no sé cómo, pero hubo un momento en que yo me salí de Rusia y ya extrañaba comer una sopa borsch, ya extrañaba, ¿no? Unos pielminis, ya extrañaba algo que fuera de aquí típico, ¿no? La ensalada rusa. Y bueno, creo que dentro de otros factores muy, muy variados, pues es justamente también esta variedad de clima. Nosotros no tenemos esto en México y yo, el día de hoy, este ya es mi, sí, casi tercer invierno aquí y yo lo sigo viviendo como un niño. Estoy jugando en la nieve y claro que hace frío y hace muchísimo, pero es hermoso el estar aquí. Es feo cuando tú tienes frío y no ves nada bonito y no ves que las calles están, ¿no? Aquí tienes todo esto, ¿no? Y bueno, no se diga ya más de, pues también la belleza rusa, ¿no? La belleza de sus habitantes.
¿La belleza de Rusia o belleza de las rusas?
La belleza de las rusas, de sus habitantes, de todos estos ciudadanos que en todos lados, ¿no? Representantes de, como te comentaba, de esta parte de Moscú, en San Petersburgo, pero en el sur, bueno, en Rostov del Don, increíble, Kazán, ciudades que mantienen como esa multiculturalidad, ¿no? De los rasgos físicos en las personas, que no solamente son como el, pues ese estereotipo de mujer rubia, ¿no? Totalmente, con ojos claros, pero también hay una diversidad, azules, verdes, de todo, ¿no? Entonces, es increíble, la verdad que, digo, para yo hablar como mexicano, desde allá nosotros vemos esto como otro mundo, como algo exótico. Y entonces también eso, el también llegar aquí como mexicano, como moreno, de piel morena, cabello negro igual, ojos negros.
Sí,
hablando español.
Y yo justamente sobre eso también quisiera preguntarle, porque para mí realmente resultó ser un descubrimiento cuando de cara al Mundial de Rusia que se celebró este año, y además hubo mucha presencia mexicana que dejaron ahí, a mi juicio, una muy buena impresión, pero para mí resultó un descubrimiento ver en la prensa internacional algunos medios diciendo que no hay que ir a Rusia, mejor evitar viajar a Rusia porque ahí, digamos, está floreciendo xenofobia. Y para mí resultó ser un descubrimiento. Probablemente, digamos, eso pasó para mí un poco desapercibido. Es un mexicano. ¿Qué puede decir sobre esto?
Totalmente. Vamos a ser claros. Desde Occidente y desde medios de comunicación, en estos países, no solamente pues CNN, no solamente BBC, The Washington Post, todo esto también llegan a México y se hablaba de también problemas. Por ejemplo, lo más mencionado fue, pues, discriminación, ¿no? Que uno pudiera llegarse a encontrar aquí. Y yo le comento, en 3 años que estuve aquí y también otros casos de amigos que han estado más tiempo, no les ha tocado ninguna vez un caso de discriminación aquí, afortunadamente, ¿no? Igual y pueden haber los casos en los que sí. Ahora, es algo en lo que Rusia puso todo el esfuerzo posible para poder lograr no un cambio de imagen, pero sí que se dieran cuenta de cómo está siendo Rusia en estos momentos, ¿no? Y esa era la oportunidad que tenía Rusia, justamente, un evento de esa trascendencia, un evento de esa envergadura como lo fue la Copa del Mundo. Pero antes de eso tuvieron una preparación que fue la Copa Confederaciones, ¿no? Una Copa Confederaciones donde también participó México, participaron otros países de la escena internacional, y esto permitió pues también poco a poco darle al mundo esta imagen de Rusia que no es la que pintaban esos medios de comunicación, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, al final, pues claro que también nosotros nos dimos cuenta. Y pues ya tenías a todos los mexicanos pasándose los tips de que se trajeran los sombreros, porque eso estaba causando un furor y una sensación, y que si no venías con sombrero, pues no te le ibas a pasar tan bien. Tenías que traer tu sombrero porque así era, digamos, que el foco, ¿no? También para ahí celebrar la fiesta deportiva.
Juan, por desgracia se va. Yo entiendo que dentro de poco de Rusia, es decir, terminaron sus estudios aquí, por desgracia. Pero no sé, probablemente vaya a relacionar su vida con este país, no sé, en algún sentido, probablemente.
Por supuesto, mira, todo lo que venga en proyectos a futuro son cosas que están ahora en papel, son cosas que están guardadas, que se trabajan, que se siguen pensando día con día, pero lo mismo como lo fue el proyecto, por ejemplo, de hacer una maestría, como también lo fue de crear una asociación de estudiantes mexicanos, pues se necesitó ahí mucho empeño, gente que respaldaba, ¿no?, detrás de esto. Entonces, pues lo mismo se va a seguir buscando. Yo ahora que regreso a México, pues me voy no solamente con, sí, estos recuerdos, con todo esto que Rusia me dio, pero también me voy con esa responsabilidad de decir, bueno, aquí no acaba, yo pretendo el buscar seguir abriendo y tocando puertas para que instancias allá también en Rusia, las representantes que están en México, pues se interesen en que se pudiera crear, como lo comentaba hace unos minutos, pues por ejemplo un centro cultural, ¿no? Que siguen abriéndose cosas, que siguen abriéndose instituciones, como lo es ahora un pabellón de México, pero esto es más en el tema de negocios. Entonces, pues todo esto nos ayuda. Entonces, claro que sí, yo estaré regresando. Eso, ojalá que sí, por supuesto que estaré encantado siempre de regresar y volver a pisar aquí tierras rusas.
Bien, Rusia en 10 palabras.
Inesperada, impactante, inmensa, estupenda, fría, desafiante, increíble, no sé si ya lo dije, exótica, maravillosa. Y que se queda conmigo para siempre. Permanente, permanente, permanente.
Bien. Juan, sabe, por desgracia, es que por formato del programa ya claro está terminando el tiempo. No obstante, yo creo que mi pregunta sería la siguiente. Un poco probablemente ayudar a quienes quieren venir aquí. Es que ahí yo creo que muchísima gente realmente que quiere venir a Rusia a estudiar, probablemente a trabajar aquí, y lo puedo juzgar en particular por la cantidad de mensajes que recibimos nosotros aquí en Sputnik, en nuestras redes sociales, nos inscriben en nuestra página, nos dejan comentarios. Usted es una persona que sí que tiene esta experiencia y que sí ha cumplido el sueño de muchos, resulta. Probablemente usted tiene algunos consejos, los más esenciales, que podría ofrecer a quienes les gustaría repetir su experiencia, no solamente llegar a estudiar, sino que probablemente a trabajar. Es decir, quienes sueñan con venir a Rusia por, no sé, estar aquí y poder desarrollar algunas actividades. ¿Cuáles serían sus consejos? Los mismos que probablemente pudieran, ¿no? Los mismos que probablemente pudieran ayudar a usted en su momento.
Claro, yo mencionaría que lo primero y lo más esencial es justamente no cerrarte al primer no, porque lo que normalmente pasa en el caso, por ejemplo, de México y Rusia particularmente, no solamente, digo, en otros países de Latinoamérica, donde sí existen más convenios con otras escuelas, pero en este caso particular no se encuentra tanta información como podríamos. Convenios con escuelas no hay tantos. El EMGIMO solo tiene un convenio con el TEC de Monterrey. Entonces voy a eso, el no cerrarte al primer no, justamente encontrar programas, encontrar en páginas de internet de las mismas escuelas donde tú tienes interesado acudir, donde tienes interesado ir. Y otra cosa son las becas. Existe el centro Amexid, existe el centro también Rosatrutnicheva. Esto es conocido para todo el sector académico y estudiantil, para dar becas, apoyos financieros a los estudiantes de ambos gobiernos, ¿no? Y esos pues son los primeros pasos para uno poder ir afianzando el cómo sería un proyecto de vida en Rusia. Seguido a esto, pues es también acercarse poco a poco a las instancias rusas que existan en el país. Como lo comentaba, ya hay centros rusos o de difusión cultural allá en Rusia. Hay también una comunidad de rusos viviendo en este país, ¿no? Entonces, el acercarse poco a poco primero a actividades que existan, ¿no? Siguiendo conferencias, eso es lo que a mí me ayudó. Ahora, yo encontré también, y eso lo decía al principio del programa, encontré el Instituto EMGIMO sin ni siquiera yo haber puesto en el buscador Universidad de Moscú, ¿no? O sea, esto me llegó por otras búsquedas que yo había hecho. Y fue, digamos, una sugerencia que el mismo buscador, con sus cookies, con todo esto, pues me envió. Así que esos son los primeros elementos que veo como muy básicos. Y obviamente el irte preparando para una vida que, como lo comentaba ahora, pues la verdad no va a ser tan fácil en un momento al principio, como ese shock cultural, por ejemplo, o ese proceso de adaptación. Todo mundo lo vive de distinta manera, pero sí el irte preparando, pues lo más esencial será el idioma, ¿no? El venirte sin nada de ruso, aunque tu programa te dé un año de todo ruso, pues siempre será bueno el irte preparando pues muchísimo antes para llegar aquí ya con algo.
Bien, entonces yo creo que solamente me queda decir que yo personalmente no sé cuál va a ser su trayectoria en el futuro. Espero que sea, digamos, muy exitoso su camino, pero en cualquier caso, yo creo que lo que sí se puede decir es que tenemos en su representación un amigo más de Rusia.
Y un amigo yo tengo de ustedes, de verdad.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia.